UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En 2017, un escritor valenciano, Manuel Bartual, publicó una historia en Twitter que en cuestión de días consiguió más de 100.000 retweets. El relato comienza así: ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. Si sois tan frikis como yo, preparad bien vuestros oídos y tomad nota, porque hoy hablaremos de estas historias tan virales, de por qué enganchan tanto y de cómo conseguir que la tuya también lo haga. Para ello, contaremos con la ayuda de Manuel Moreno, un joven experto en redes sociales. Si queréis saber más, quedaos a escucharnos. Esto es Área 5 y mi nombre es Noelia Vázquez. En el control técnico tenemos a Natalia Hernández. ¡Comenzamos! En primer lugar, damos la bienvenida a nuestras queridas colaboradoras. Ellas son Marina Cantó.
Hola.
Virginia Díaz.
Hola.
Ana López.
Hola.
Y Cristina Riera.
Buenos días.
Bienvenidas, chicas. ¿Qué tal se presenta el programa de hoy?
Bueno, yo creo que entretenido. Hablamos de redes sociales,
así que... Sí, muy interesante.
Muy bien. Todo el mundo tiene un pasado oscuro, así que nuestra compañera y experta en redes sociales, como ella se define, Marina Cantó, va a hacer un repaso por la historia de Twitter e incluso por su vida propia a través de esta red social. ¿No es así?
Oye, con lo de cómo ella se define lo discrepo un poco, ¿eh? Y bueno, empiezo a contaros ya. Y es que no es para menos, ya que como CM del CAO y primigenia en Twitter, yo os traigo una sección que trata sobre los hilos más curiosos y prácticos que nos han regalado los tuiteros. Y es que desde su fundación allá por 2006, nada más y nada menos que 13 años de vida, Twitter ha sufrido una evolución vertiginosa. A principios de 2010, cuando me registré en la red social, era un hervidero extraño, ya que había tanto niños, o sea, yo con 12 años, y adultos que utilizaban la plataforma para promocionarse. En los míticos 140 caracteres, que ahora ya ni es ese número, los primeros nos dedicábamos a contar nuestra vida. Y cuando digo contar, me refiero literal a poner minuto a minuto qué estabas haciendo. Como es el caso de unos tweets míos que encontré ayer mientras preparaba la sección y que voy a proceder a leeros. No ríais mucho. Bueno, para poneros en contexto, este tweet es del 18 de septiembre de 2012 y era a las 12:30 de la noche. O sea, para poneros un poco en situación, esto sería principios de curso de tercero de la ESO. Vale. Buenas noches, me voy a dormir, que mañana me toca levantarme a las 7 y la primera clase es física y química. ¡Bien! Hashtag ironía on. Bueno, a todo esto mencionar que obviamente iba sin tilde, eso sí, faltas de ortografía ni una. Faltas ni una, pero tildes tampoco ninguna. Y luego, a la mañana siguiente, yo que me creía muy guay, decía... Qué bien sienta una duchita para despejarse por las mañanas. Hashtag buenos días, yo que era muy educada. Y a ver qué tal se nos da física y química a primera hora. Por lo menos puedo decir que era limpia, que madrugaba para ducharme. Creo que ya no lo he vuelto a hacer más desde ese momento.
Y cuando yo te desperté para ducharme.
En Berlín,
es verdad, a las 5 de la mañana. Mira, Cristina, no me acordaba. Sí, sí, cuando nos fuimos de viaje con esta mujer, le dije yo a Cristina, si te vas a levantar pronto, yo qué sé, pues rollo las 7, 8 de la mañana, despiértame y me ducho. Las 5:30 de la mañana, señores. Pero bueno, era pronto para Cristina.
¿Y tal? ¿Y qué tal se te daba la física y la química, Marina, teniendo en cuenta que se acaba el periodismo?
Mal.
¿Sí? Hombre, pero, si pone ironía, sí, o sea, es que no le gustaba a la chiquilla.
Pero es que yo ya lo venía, yo ya lo preveía porque era 18 de septiembre, o sea, esto era una semana de haber empezado tercero de la ESO. Entonces, no sé, pero bueno.
Ay, ay,
y aparte, que la profesora, pues lo dejaremos ahí. Pero fue la única asignatura de física y química que tuve y no he vuelto a dar más física y química. O sea, mismo me pones una tabla periódica y es que no sé ni decirte los elementos que hay dentro.
Yo tampoco.
Bueno. Y luego también, no solo eran esto, sino que yo me dedicaba a contar más cosas. Y es que también voy a proceder a leeros este. ¿Cómo me encantan esos días en los que te levantas a las 2 y no sabes qué hacer? Hashtag benditos días de verano, punto y coma, paréntesis para simular un guiño. Porque eso sí, yo los emojis primigenios también los llevaba muy bien. Mi favorito era el del guión, punto, guión, y la comita está aquí arriba, que era como la gotita de sudor, así como el emoji chino, así con la gotita de sudor, pues ese era mi preferido.
A mí me
no sé
encantaba
por qué puse un guiño.
El de la L. Yo ponía paréntesis L, paréntesis para el corazón. Sí, yo sí, siempre lo ponía y un montón de L's ahí como...
Vosotras
yo
también teníais sisters, gemes... Sí, sí. Y números con la gente. Sí. Ridículo.
Gerd, en fin, hermana.
Vamos a dejarlo ahí.
No, pero yo tenía que decir que de este tuit, básicamente, esto era mentira. Porque yo nunca me levantaba a las dos porque mi madre no me dejaba. O sea, que esto ya era fake solamente leerlo.
Ah, pues yo sí, yo me lo había creído. Yo era de las que se levantaba esa hora.
Y luego, ya por último, decir que Marina también tenía su vena poética y que fue también primigenia en esto de la acción poética, que ahora mismo se lleva mucho rollo de threads y estas cosas de Instagram. Porque paso a leeros este tuit poético. Ojalá la vida fuera un sueño, porque si tienes una pesadilla puedes abrir los ojos, pero si te gusta ese sueño puedes luchar por conseguirlo. Así que, queridos oyentes, si esta noche soñáis que vuestro gato tiene tres cabezas, por favor, soñadlo bien fuerte, cuando os despertéis seguramente las tenga. Así que nada.
Yo creo que esto es lo que te ha hecho terminar en periodismo, ¿eh?
Justamente.
Ha empezado mal.
Si tú sueñas que puedes encontrar trabajo, igual hasta lo encuentras.
Ni bueno, Paulo Coelho tenía estas frases, ¿eh?
Bueno, chicas, ¿y vosotras a qué os dedicabais en 2012 en Twitter?
Cristina, empieza
bueno,
tú.
Mi Twitter era dedicado a los cantantes que me gustaban, sobre todo. Yo le daba los buenos días cuando ellos ponían una foto. El otro día, viendo lo de Twitter, porque íbamos a hablar aquí, vi una foto que hice en la playa y ponía a Pablo Alborán y le escribí: hasta aquí en la playa me acuerdo de ti. Pero así, también una foto en la que me escribía I love Melendi en un concierto y le ponía ay, Melendi, maravilloso, me ha encantado. Vamos, que yo me despertaba y le daba los buenos días, las buenas noches, no solo a él, también a los cantantes y a la gente que me gustaba. Veía Mujeres, Hombres y Viceversa. No sé si aquí Noelia también...
Aquí a la Menda le han dado un montón de likes, ¿eh? Los de Mujeres, ¿sí? Hombres y Viceversa. Sí, sí.
Anda, anda.
Éramos
sí, y me siguieron y todo.
Anda.
Hombre, yo era fan del programa incondicional.
Yo también seguía los clubs de fans. Nos
teatronistas.
Bueno, yo también me dedicaba a pelearme un poco por Twitter. En plan, a lo mejor nos habíamos peleado en clase, habíamos discutido y luego llegábamos a nuestra casa y en Twitter seguíamos con la movida.
Joder.
Sí, sí, o sea, y era todo en plan pullitas y tú sabías que te lo estaba diciendo a ti y ella sabía, o él, que se lo estabas diciendo y entonces seguía hasta que uno paraba, que no era yo, porque yo seguía. Y nada, eso.
Bueno, Ana, ¿tú algo que comentas?
Bueno, yo es que Twitter realmente me lo hice tarde, no sé si fue en 2014... Pero bueno, básicamente, no sé, subía muchas capturas de conversaciones, tipo, jajaja, ja, ja, sí, aquí estás cao, y cosas así, y ahora da un poco de vergüenza ajena.
Sí, sí, sí.
Y sí que me acuerdo que una amiga y yo, porque no sé si teníais Vine, la época esta que, bueno, en España llegó fuerte Vine.
Me negaba a hacerme.
Y, uh-huh, y había un Viner que se llama Facundo Moreno, que sí, hacía sí, vídeos así graciosos, uh-huh, y de todo, y no sé por qué mi amiga una vez le mencionó a él, y el chico... le dio favorito y le contestó. Yo también subí una captura suya, también me contestó. Y luego da la casualidad de que contactaron con él para que me felicitase por mi cumpleaños. Vaya. Y de todo. O sea que era como así como una especie de... te conozco, pero no te conozco en Twitter. No sé, fue gracioso, la verdad. Yeah.
Bueno, chicas, y después de este inciso, yo también tuve un parón más o menos por 2016 hasta que volví a Twitter hace aproximadamente un año. Ahí me di cuenta de que el diario personal había evolucionado, aunque la gente sigue contando sus miserias, pero de una forma menos ridícula como lo hacía la Marina del 2012. Ahora también abundan trolls, por lo que no es una red para ofendiditos, sino que debes abrir la mente en todos los sentidos, porque muchas veces te encuentras algo que no te hubiese gustado ver, pero bueno. Y si encima eres de los míos que más que tuitear estás todo el día dando favorito, te invito a que sigas atento. Porque hoy traigo una sección que se llama PractiTwitter. Y es que, como he adelantado antes, no solo sirve para desahogarte o lanzarle indirectas al crush, sino que hay muchos usuarios que se dedican a compartir tips o consejos sobre la vida misma que en el colegio o la universidad nos enseñan. Y ahí voy con el primero. Este truco nos lo trae la tuitera @majoparejo y tiene más de 42.000 retweets y 158.000 faps. Si eres universitario, seguro que has escuchado hablar de la famosa norma APA. Pues bien, Word te da la posibilidad de incluirla de una forma muy sencilla. En primer lugar, debes ir a referencias y pulsar sobre insertar cita. Se nos abre una pestaña con un montón de opciones, pero nosotros debemos ir a insertar nueva fuente. Acto seguido, se nos abrirá una nueva ventana que se llama crear fuente y ahí debes seleccionar pues, si se trata de un libro, una revista o un sitio web, o sea, lo normal en APA cuando vas a referenciarlo, y cumplimentar la información que te piden. Una vez que lo tienes todo listo, vuelves al mismo panel donde se encontraba, insertar cita, pero esta vez aprietas sobre bibliografía en la opción de sistema APA. Y voilà, ya tenemos nuestra bibliografía referenciada. Sobre todo, muchos estudiantes que estén ya con el TFG agradecerán esta información. Pero obviamente, como es por la radio y seguramente os hayáis perdido un poco, yo os dejo el tuit de @majoparejo, que lo tienen destacados, así que lo podéis ver perfectamente. Y bueno, y sin dejar el tema de los estudios de lado, ¿qué me diríais si os dijera que hay páginas web destinadas a que la gente suba sus apuntes y otros usuarios como nosotras se puedan meter y descargárselos? Pues chicas, estamos de enhorabuena. Y es que @sofiaonate compartió un TikTok en el que aparece la plataforma Doxity, y es que esta no solo contiene apuntes, sino que también tiene exámenes y prácticas. Pues sí, chicas, lo he hecho. Y es que no podía traer el invento del siglo sin probarlo. Así que os voy a contar mi experiencia dentro de Doxity. Primero te tienes que registrar y buscar el centro de estudios al que estás adscrito. Primera sorpresa, pues que desgraciadamente la UMH directamente ni lo ofrece como opción, pero no pasa nada. Yo seguí para adelante. Y una vez que rellenas todos los campos, te regalan 20 puntos, que son los que tienes que canjear cada vez que vayas a descargarte un documento. En el buscador puse periodismo UMH, ¿y qué creéis que pasó? A ver, hagamos una porra, Virginia.
Yo que sé, que salió algo, ¿no? Digo yo. ¿Cristina? Algo tiene que salir.
Esperemos que sí.
¿Noelia?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que también.
Madre mía, tío. Bueno, pues chicas, sí, aparecieron, pero dos documentos, ¿eh? Tampoco nos vengamos muy arriba, ¿eh? Uno que era de Derecho de Producción y Creación Artística, Científica y Técnica, del año 2014, y otro más reciente, de hace un mes para ser exacta, sobre cuarto periodismo económico UMH, que seguramente a nuestra técnica a lo mejor le venga hasta bien. Entonces, claro, como solo podía descargar uno de los dos, me decanté por el más reciente, el de noviembre, y la persona que lo subió era @elena_777. Nos ha regalado unos apuntes buenos y bonitos de la asignatura de periodismo económico. Así que nada, hasta aquí la sección y sobre todo, muchas gracias a Elena. Y a ver si terminas subiendo más cosas la próxima vez, que solo con unos apuntes una no se saca la carrera, ¿eh?
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano.
Virginia Díaz hoy nos trae una sección sobre tweets virales, hilos, pequeñas historias que han dado la vuelta al mundo y han sido compartidas miles de veces.
Pues sí, porque yo me paso media vida viendo Twitter y para mí es una de las mejores redes sociales, porque te ríes, ves cosas curiosas y oye, que te enteras de cotillos de famosos. Además, estoy segura de que muchos de nuestros oyentes son como yo, que su grupo de amigos o su pareja le envía un enlace de Twitter divertido y pues que ya lo ha visto. Cosa que a veces o te toca disimular y reírte o decirle, oye, mira, actualízate un poco y que este tweet hace ya dos semanas que salió a la luz. Y bueno, de ver y de hacerse viral va a mi sección. He rescatado dos de mis hilos preferidos de Twitter, que o bien fueron de los más vistos de la aplicación, o bien los he rescatado yo, porque en su momento, pues bueno, me tuvieron súper enganchada. El primero es uno que, sobre todo a las chicas, yo creo que le va a sonar muchísimo, y es más que a lo largo del tiempo se ha ido haciendo pequeños guiños sobre el tema en Twitter. Hablo del famoso hilo de las hormigas. Esta historia ocurrió en el verano de 2017, cuando la joven Arumi Sekai decidió contar por Twitter lo que le había pasado. Ella explica que empezó a notar picores vaginales, cosa que podía ser pues, totalmente normal. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Bueno, ¿a quién no le ha pasado siendo bueno, mujer, ¿no? O teniendo vagina? Mejor voy a puntualizar ahí. Hasta que bueno, esos picores se transformaron en dolores unidos a un olor pues, un poquito desagradable en la zona íntima. Lo primero que hizo fue ducharse porque, según palabras textuales de la chica, pensaba que era una guarra de mierda. Pero esa no fue la solución, ya que por la noche le volvieron a entrar dolores y a notar ese mal olor. Esto se agravó cuando descubrió que además segregaba pus. Sé que el relato no está siendo muy agradable, pero bueno, ya estamos llegando al final. Lo que cuenta esta tuitera es que acudió a urgencias y allí le aclaró la situación. La joven había pasado el día en la piscina, sentada en bikini en el césped, y fue allí cuando las hormigas entraron en el interior de su vagina, y sin que ella se diera cuenta, evidentemente, estos insectos fueron muriendo en el interior de su útero y empezaron a descomponerse provocando pues, esta infección. La cosa es que se pilló a tiempo y los médicos pudieron extraer todas y pues se quedó en una historia digna de ser contada y uno de los hilos más virales del 2017. ¿Vosotras, chicas, habíais oído esta historia? ¿Por qué creéis que algo tan desagradable se hizo viral?
Yo sí que la había escuchado y creo que es porque a la gente pues, le gusta mucho el morbo. Entonces, todas estas guarrerías...
También.
Sí, sí.
No sé.
Todo lo que pase malo a la gente le gusta.
Sí, no, además que la chica lo contaba con mucha gracia, mucho salero, entonces yo creo que...
Es que yo creo que una vez que pasa tiene que ser gracioso, sí. Ya lo piensas.
Hombre,
pero, claro.
Hombre,
pero en ese momento...
Sí, sí. Bueno, os voy a contar el segundo y el último hilo que os traigo, que trata de un hijo que vive en Madrid y de su madre gaditana que va a visitarlo. Que no es por caer en tópicos, pero yo me reí mucho con esta historia. El tuitero en cuestión es guille_ferram, el cual cuenta cómo su madre se perdió 4 horas en el metro de la capital. Rogelia, que así se llama la mujer, vino un lunes por primera vez a Madrid, pero no fue hasta el viernes cuando madre e hijo podían disfrutar de la ciudad y decidieron pues ir de compras. Guille vivía en Atocha y tuvieron que coger el metro hasta Sol, donde el joven llevó a su madre a ver tiendas mientras hacían fotos por los sitios más típicos del centro. Cuando llegó la hora de irse, el andén del metro estaba lleno, a lo que, según cuenta Guille, en cuanto se abrió la puerta del vagón, cogió la mano de su madre y tiró de ella hasta entrar dentro. Cuando se quiso girar y descubrió que la persona que había arrastrado con él era un hombre senegalés, solo le dio tiempo a decirle a su madre que lo esperaba en el mismo sitio, ya que las puertas del vagón se habían cerrado. Cuando Guille quiso volver, su madre ya no estaba en la estación, además de que el móvil del chico y, bueno, algunas pertenencias las tenía ella. Por tanto, volvió a Atocha, desde donde habían salido, por si acaso estaba allí, pero tampoco. Fue en ese momento cuando decidió acudir a ayuda, a pedir ayuda para acudir atención al cliente. Fueron quienes llamaron a la policía para que pudieran encontrarla. Finalmente, el agente de seguridad le dijo que habían encontrado, tal cual, una mujer bajita con moño, un echarpé marrón y una bolsa del Bresca, como yo digo, y creo que lo dirían así, que solo decía «Ay, Virgen del Carmen». En ese momento, Guille supo que era su madre, así que le tocó ir hasta la otra punta de Madrid, donde se encontraba ella, y allí la vio llorando con 2 policías, y cuando los policías vieron al joven, solo supieron decir «Señora, ese es el niño que se le había perdido y llevamos buscando 4 horas», y Rogelia solo supo decir que había dicho que se había perdido él, porque le daba vergüenza decir que en verdad había sido ella. Y bueno, hasta aquí la historia. A mí me gustó mucho y todo hay que decir que si lo lees tal cual lo escribió él, pues así con un poquillo de salseo andaluz, pues le da más gracia que como lo he contado yo. Pero bueno, es una historia bastante graciosa. ¿Habíais oído vosotros este hilo?
Sí. Y es tremendo.
Sí, o además sea, es que... tiene más de su madre, del Zara, de no sé qué. Es muy bueno, yo lo recomiendo seguir.
Es que seguramente seríamos mi madre y yo, o sea, porque siempre ella que nos vamos por ahí que coge mis cosas, o sea, perfectamente podría
sí,
ser.
Sí, sí.
Y encima también sería la chispa andaluza, porque mi madre es de Sevilla, o sea, maravilloso.
Bendito Twitter, nos da cosas tan grandes como estas. Una sección muy divertida. Muchas gracias, Virginia.
Oye, José, escúchame que no lo hice queriendo, yo te fui a buscar.
Ana López hoy podría considerarse el alma de la fiesta, pues nos trae el top 5 de las canciones más virales de YouTube. Cuéntanos, Ana.
Bueno, si redes sociales de éxito es a lo que nos referimos, YouTube no podría faltar. Esta plataforma fue creada en febrero de 2005 por los antiguos empleados de PayPal y actualmente es uno de los sitios web más visitados. YouTube cuenta con más de 1.900 millones de usuarios activos y cada minuto se suben cerca de 400 horas de vídeo. En mi sección de hoy, pues veremos cuáles han sido los vídeos más populares en España de esta plataforma, es decir, que más tiempo han estado de entre las primeras posiciones recomendados por YouTube. Así que comencemos con este top 5. En quinto lugar, encontramos el dueto Secreto, que interpretaron el cantante Anuel AA y la colombiana Karol G. Ambos ya habían hecho una colaboración anteriormente, en 2017, y a raíz de ello se había especulado mucho sobre si los intérpretes eran pareja o no. Las dudas quedaron disipadas cuando en febrero sacaron este tema en el que los bebecitos dejaban claro que estaban juntos. El cuarto lugar le pertenece al canario Don Patricio con Contando Lunares. Este tema, que fue una colaboración junto con Cruz Café, es innegable que se puede considerar como una de las canciones del verano, ya que el joven rapero ha sonado en todas las terrazas, pubs y discotecas del país. Nosotras aquí, Área 5, también la hemos bailado en todos los sitios
hasta
posibles.
Hasta el suelo.
Y es que, a pesar de tener un año, sigue siendo un éxito. El tercer puesto le corresponde a China, una colaboración de los artistas latinos más famosos e importantes del momento. Este tema interpretado por Anuel AA, Karol G, Ozuna, J Balvin y Daddy Yankee, fue lanzado en julio y actualmente acumula más de 907 millones de reproducciones. Desde el primer momento fue todo un éxito, pues tanto la letra como el mítico baile supieron calar a la perfección para que todo el mundo se lo supiese. El segundo puesto se lo lleva el mítico Daddy Yankee con Calma. El artista puertorriqueño está considerado como el padre del reggaetón, como todas bien sabemos. Y es que esta colaboración, junto con Snow, acumula más de 1.600 millones de visitas. La explosiva y enérgica coreografía es lo que ha dotado a este tema de ser todo un éxito y que se haya escuchado prácticamente en cualquier rincón del mundo. Y finalmente, el primer puesto le corresponde a Rosalía con su éxito Con Altura. Este single es una colaboración que la artista catalana hizo con J Balvin y El Guincho. El vídeo acumula más de 1.000 millones de visualizaciones y ha sido nombrado como el vídeo con más visitas del año por una artista femenina. De hecho, aparece en el Rewind de este 2019. Y pues estos han sido los vídeos más virales en nuestro país y como conclusión podríamos añadir que un año más los ritmos latinos son los que han inundado nuestras orejas y también nuestras redes sociales.
Con estos temazos yo estaba a punto de dejar el micro e irme de fiesta. Espero que el viernes en la cena de periodismo nos los pongan, ¿eh? Bueno, gracias Ana por este subidón.
Sí.
Cristina Riera se ha metido en las entrañas de Instagram para traernos las fotos con más likes. Además, nos dará un consejo para que nuestras fotos navideñas lo peten.
Así es, Noelia. Si esperáis que las fotos con más likes en Instagram sea un paisaje paradisiaco, un mensaje profundo o algo que cause ternura, estáis equivocados. Como ya han comentado mis compañeras, igual que en Twitter, no se trata de complicarse ni elaborar demasiado la instantánea. En el caso de Instagram, una de las fotos con más likes es la que publicó Kylie Jenner cuando nació su hija Stormy Webster, con más de 18 millones de me gustas. Superó las cifras que alcanzó Cristiano Ronaldo cuando también anunció la llegada de su bebé, con más de 11 millones de likes. Sin embargo, esta no es la foto más viralizada. Queriendo batir el récord de Kylie Jenner, la cuenta llamada World Record Egg, el 4 de enero publicó una foto de un huevo, explicando que quería desbancar a Jenner. Lo que puede parecer una publicación sin más y de las que no llegaría más que a los likes de los más cercanos, tiene ahora más de 53 millones de me gusta, siendo la más viralizada. ¿Esto lo conocíais, esta publicación, chicas?
Sí, de hecho yo le di me gusta al huevo y lo compartí con varias amigas diciendo, tal, por favor, darle me gusta, no sé cuánto. Y igual la verdad que estábamos todas, ¿verdad, Virginia? Sí, estábamos todas asombradas de que un huevo tuviese, porque era un huevo, tal cual, con un fondo blanco, tuviese tantos me gustas.
Bueno, pues la red social está en auge, siendo de las más utilizadas actualmente. Sin embargo, hace poco anunciaron que querían quitar los likes. Según los creadores de esta plataforma, lo que pretenden es que nos fijemos en el contenido y le demos valor a las fotos más que a la popularidad del creador. De momento han hecho el experimento en algunas cuentas en otros países y recientemente en España. Sin embargo, aunque pensaron en expandirlo, todavía tienen que encontrar la forma, ya que estos likes tienen mucha importancia para muchos creadores. ¿Vosotras estáis de acuerdo con que los quiten?
Bueno, sin más. O sea, si los quitan, pues bien. Yo creo que así la gente no se preocupa tanto por los likes.
Sí. Claro. A ver, yo creo que a quien más afectará será pues rollo a los influencers, sí, eso sí. Y eso, pero bueno, a mí la verdad que me da un poco igual porque mis fotos no es de las que más destaquen.
En vuestra cuenta, ¿cuáles son las fotos con más likes?
Pues curiosamente, de esto creo que me he dado cuenta yo y mucha gente, Cuando subes una foto con tu pareja o tus amigos, esas fotos no tienen casi likes. Porque luego cuando la subes tú sola, es como que pum, ahí ya sí que es casi todo el mundo al que sigues quien te da like, pero si no, no.
Sobre todo con la hecho Noelia, con el tema de tu pareja, subes una foto bonita creyendo que va a tener, no aceptación, pero sí que va a gustar más y realmente te topas con todo lo contrario.
Esas fotos hay que subirlas a Facebook, chicos.
Para tu familia, que te vea.
Claro.
Bueno, una de las características también de Instagram en las fotos son los hashtags. El más utilizado este año es lobo, o sea que somos bastante románticos. Seguro que uno de los que más habéis visto también es los que ponen los famosos y no tan famosos, el del TBT, para querer recordar algo que sucedió hace años y mostrar otra faceta. Ese también es de los más utilizados. Bueno, pues atentos porque ahora que estamos en la época navideña, los que más vais a ver es el de familia, regalos, Feliz Navidad, Christmas y seguro que no faltarán fotos de brindis, regalos, compañías y agradecimientos. No solo nuestras, también de los famosos. ¿Tendremos vuestras fotos, chicas?
Seguro.
Sí.
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo no soy muy de subir fotos.
O de stories.
Claro, mejor stories. Sí. Bueno, gracias Cristina por este trabajo de investigación. Con todo lo que has aprendido será la próxima Dulceida versión ilicitana, seguro. Como ya he adelantado al principio, hoy hemos podido hablar con Miguel Moreno. Miguel Moreno es graduado en comunicación audiovisual y realizó su trabajo de final de grado en redes sociales, por lo que es todo un experto. Muchas gracias, Miguel, por aceptar la pequeña entrevista que te pude hacer.
Como ya hemos estado comentando en las secciones anteriores, hay tweets que a simple vista son una tontería, no tienen contenido interesante. Sin embargo, triunfan y pegan muy fuerte. Miguel nos cuenta a qué se debe esto.
El consumidor audiovisual actual ya está acostumbrado un poco a todo, ¿no? Ya está acostumbrado a la parte serie, etcétera. Entonces también busca algo diferente, algo entretenido. También el consumidor audiovisual, sobre todo el que busca contenido en las redes sociales, tiene poco tiempo, ¿no? Quiere algo inmediato. Entonces realmente los tweets rápidos o eficaces es lo que más le gustan al consumidor audiovisual y que más contenido pues es el contenido que más genera, o a lo mejor también como ya está visto todo, cualquier tontería o cualquier cosa, aunque sea algo diferente, aunque realmente sea una tontería, pero al ser algo novedoso o nuevo, llama la atención, ¿no?, de la gente, y se queda un poco en la retina y en el subconsciente del espectador.
En las redes sociales también entra en juego el factor de la fugacidad, ¿no? Pues si ahora mismo le preguntas a alguien por vídeos o hilos muy famosos de hace 4 años, probablemente no sabría decir más de uno.
El consumidor audiovisual cada vez quiere mucho más contenido. Entonces, es fugaz porque a la vez hay muchísimo más contenido que antes. Entonces, realmente algo que te gusta o algo que puede llegar a ser viral, no llega a ser viral más de una semana por eso mismo, ¿no? Porque el consumidor quiere más y más contenido y no se ancla en un contenido específico, pero la fugacidad puede llegar a ser incluso de una hora, ¿no? De algo que lo peta en un momento exacto y al día siguiente ya nadie se acuerda de ese contenido.
Recientemente un profesor nos puso un vídeo de un exalumno de periodismo que se subió al metro de Madrid en hora punta y cantó su currículum, pues, para poder encontrar trabajo. El vídeo se hizo viral y La Sexta lo contrató. Miguel Moreno expone que esto es producto probablemente de la casualidad, por lo que igual es un caso puntual. Es estar en el momento y el lugar específico y tener suerte. ¿Vosotras qué creéis, chicas?
Yo creo mucho en esa frase. O sea, yo creo que las cosas pasan cuando te tiene que pasar. Así que da igual que hayas trabajado 5 años, que si tiene que pasarte ahora algo bueno, te va a pasar ahora porque ha llegado esa persona que te va a ayudar para que te pase algo bueno. No sé, algo así. No sé, yo pienso mucho en la frase que has dicho.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Virginia y quizás eso lo podría haber hecho otro y podría haber pasado desapercibido y lo hizo él y sí. Tuvo éxito. O sea que tenía que ser para él.
Claro, eso es lo que me dijo Miguel, que si pasó así fue porque tenía que pasar. No es un patrón que se repite.
Claro.
Bueno, chicas, y así yo pensando en este momento, me he acordado del vídeo este del chico que fue al McDonald's pidiendo y se grabó, que es Chuso Jones.
¿Cómo se llama? Chuso Jones. ¿No era el Burger King?
Bueno, no lo sé.
Pero, porque decía que era un menú Big Mac.
Claro, entonces...
Me he liado yo.
Fue el McDonald's y se hizo súper viral. Yo me acuerdo que probablemente ese fuera el primer vídeo que yo vi que se hizo súper, súper viral en España. No sé, en Estados Unidos y eso. Entonces me ha venido ahora a la mente y no sé, ¿os acordáis de alguno más así interesante? No sé.
Pues ahora mismo me pillas un poco mal, ¿eh?
Sí.
Sí.
Bueno, yo sí que me acuerdo de uno que era... bueno, también era un Viner. Fue un vídeo de YouTube del año pasado que subió en Japón como apertura de año y resulta que se fue al bosque de los suicidios. Ahora mismo no me acuerdo.
Por Dios.
Pero realmente se topó con una persona que, bueno, que se había cometido un suicidio y en el bosque y la grabó. Y claro, el vídeo lo subió y tuvo mucha repercusión porque había mucha gente pidiendo el cierre del canal. Tuvo que subir un vídeo días después lamentando lo sucedido, pero aún así... ahí todavía sigue estando en muchos vídeos de YouTube. Lo buscas y tuvo mucha repercusión y la verdad que fue un palo para ese youtuber.
Es que al final cuando subes algo a la red, sí. Alguien lo va a grabar esto, sí. Y al final siempre se va a quedar ese vídeo por ahí, esa foto, lo que sea, siempre la va a tener alguien, aunque la borre la
no
persona principal.
No termina de desaparecer.
Sí.
Bueno, chicas, pues hasta aquí la sección de hoy y nada, cerramos programa. Nos vemos el próximo lunes 23 de diciembre con el especial de Navidad. Recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter e Instagram en @radioarea5. Yo soy Noelia Vázquez y en el control técnico nos ha acompañado Natalia Hernández. Que pasen una feliz tarde y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.